La Resortera.
Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Tenemos que Hablar. Yo soy Shirley Álvarez y conmigo está Sara López para acompañarte un día más desde tu casa, desde la oficina, desde no sé dónde estés, en la playa, ojalá en algún lugar de vacaciones. Desde donde sea que nos escuches, te mandamos un caluroso saludo y las mejores vibras. Hoy venimos con una decisión importante,
¿verdad? La más importante de la adultez, que es cómo sobrevivo, cómo genero ingresos para no morir de hambre. Y más de una vez escuchamos que algunos papás o abuelos decían, si trabajas en lo que te gusta, nunca sentirás que vas al trabajo.
Yo creo que es cierto.
Claro, pero ¿y qué pasa cuando sí tienes un trabajo de porquería y que no lo soportas y quieres irte? Porque, por ejemplo, yo me siento ahora muy afortunada que podemos tener un trabajo que nos permite, pues, tener un estilo de vida digno, que tenemos nuestros gustitos y que además disfrutamos y es cambiante todo el tiempo. Pero ¿qué pasa con una persona que tiene, qué sé yo, sus hijos, deudas que pagar, préstamos?
Sí, que digamos es algo muy común. O sea, es algo común tener gente cercana o tal vez vos mismo, estar en un lugar donde uno está en una constante queja o en un constante ¿qué hago? ¿Qué más puedo hacer? O inclusive gente que acaba de entrar a un trabajo, no le gustó y está mandando currículums para ver dónde más puede trabajar.
Imagínate que también te toca trabajar en una empresa tipo fábrica, donde quizás el trato al colaborador no es el mejor ni el más digno, pero decís, no tengo otra opción, es o trabajo o de verdad la voy a ver fea porque no tengo dinero para poder, pues, sostener todos los cargos o responsabilidades que tengo acá. Pues una situación muy compleja y es más común de lo que pensamos, escuchar conocidos, familiares, que dicen, es que no me gusta mi trabajo, soy infeliz y nunca quiero ir y debo hacerlo porque es mi responsabilidad como adulto. Y yo pienso que eso no se habla demasiado porque, ay, ya, aguantate, deja de quejarte. Más bien, deberías agradecer que tenés trabajo porque la tasa de desempleo es altísima y vos quéjese. Y entonces te sentís culpable, ¿no? Como, bueno, ¿qué hago al respecto cuando estoy en una encrucijada de odio mi trabajo?
Bueno, y también cuando a uno le llegan a decir, usted que tiene trabajo, cuídelo. Usted no sabe lo que es estar desempleado. Usted no sabe lo que cuesta ahora conseguir trabajo. Usted no sabe, porque además la vida no para, ¿verdad? Hay que seguir pagando el celular, los gastos fijos, la casa, el carro, la familia, lo que sea.
O imagínate si tenés chicos pequeñitos o que los tenés que enviar al kinder o que sencillamente por tu horario no puedes cambiar. Yo creo que el trabajo es una de las áreas más importantes de nuestra vida porque es donde pasamos más tiempo. Pasamos más tiempo en el trabajo que con nuestra familia, que en ocio, que en actividades, qué sé yo, espirituales o lo que sea. Todo, la mayoría de nuestro tiempo va al trabajo. Digamos que un promedio, de lunes a viernes de 8 a 5.
¿Y qué jodido si no te gusta?
Y si la pasas mal. Y si no te gusta, ¿qué pasa? Hay muchísimas, como por así decirlo, señales de que un trabajo puede no gustarte. Recuerdo que yo solo he tenido una experiencia en la que en serio me sentía frustrada, triste, amargada del trabajo que tenía. Y claro, fue una etapa mucho más joven y no tenía las responsabilidades que puede que tenga alguien que nos está escuchando como las que hemos mencionado. Pero ya tenía muchos años en el mismo trabajo y me gustaba. La verdad es que la pasaba muy bien, pero a veces uno cree que el cambio es necesario para madurar y crecer. Y no digo que no, es evidente. Pero a veces nos forzamos a estos cambios. En vez de fluir, lo forzamos. Y recuerdo que fui a la entrevista y me encantó. No sabía y no tenía idea de lo que tenía que ir a hacer. Pero dije, bueno, me la juego. Yo soy de esas que dice, ah, sí, claro, mover maquinaria para una constructora. Por supuesto,
soy la indicada.
Yo tengo licencia en eso. Y voy y me mando. Y recuerdo que el primer día que llegué a esta agencia, me reciben después de un rato porque nadie salía a abrirme la puerta de la agencia, como que todos estaban muy ocupados para abrir una puerta. Y me sientan en una oficina y ahí me quedé como una hora. No llegó nadie a hablarme, no me llegó nadie a dar un tipo de inducción. Di nada, yo me asomo y voy a ver otros cubículos. Y ahí veo a alguien y yo ahí, hola, es que no sé con quién hablar, pero me contrataron, creo, y soy nueva. Y no sé si tenía que venir hoy o no. ¡Ah! ¡Ajá! La ejecutiva nueva. Bueno, espérate ahí. Ahorita vemos quién te atiende. Y yo, bueno. y pasadas las horas donde obviamente no hice nada y no conoces a alguien como para ir a sentarte a comer o conversar.
Sí, sí, la dinámica del lugar ni nada.
Y más chiquilla, eso yo tendría como unos 27, bueno, chiquilla, tendría como 27 años. Y recuerdo que ya eran, qué sé yo, las 3 de la tarde. Bueno, esto es lo que te toca hacer. Y me mandan toda una, así como el portafolio de trabajo. Y yo, no entiendo, ¿qué hago? ¿Qué es esto? Y es como, y debería saber. Ay, ese fue el principio del fin. Yo dije, uy, aquí esto va a estar muy rudo. Y la verdad es que me sentí muy frustrada al tiempo.
¿Cuánto duraste en ese trabajo?
Estuve muy poco tiempo, estuve 6 meses. Y obviamente mi plan no era...
6 meses que parecían 20 años.
Por supuesto, y además que en mi trabajo anterior había estado unos casi 5 años. De hecho, mantuve un puesto en la otra empresa paralelo por un tiempo más, incluso estando en la agencia. Entonces fue muy, divertido ahora que pasó el tiempo y lo veo como un aprendizaje de cómo realmente un lugar te pueda llegar a absorber toda la energía, la paz, cierta alegría y el desánimo reina. O sea, como que de repente ya vos, un día más, empezás a ver esto como...
Sí, es como en automático. Yo veo gente que se pensiona en las empresas, que no está mal, ¿verdad? Hay gente que le gusta lo que hace y digo, entran súper jóvenes y salen dedicándoles toda su vida a una empresa a los 65 años.
Se pensionan.
¿Y en qué momento pasaron de los 20 a los 65 y les pasó la vida? ¿Tuvieron hijos? ¿Se casaron? Todo, ¿verdad? Y uno dice, qué impresionante. Empresa. Pero cuando el ambiente de trabajo es bonito, cuando estás contento, cuando haces lo que te gusta, creo que pues tiene un valor, ¿verdad? Tiene un valor importante. El tema aquí que estamos tratando de transmitirles es cuando uno no está haciendo lo que le gusta y cuando uno no está contento con lo que hace.
Aquí tenemos 5 señales de que debes cambiar de trabajo. Evidentemente esto es relativo, pero si vos estás escuchando este episodio porque te llamó la atención el título, hay ahí un gusanito entrando en tu cabeza de que deberías moverte. Por ejemplo, si pensás en tu trabajo cuando no estás ahí y te produce ansiedad. Yo sé que la ansiedad y los ataques de pánico y todo esto parecieran ser como enfermedades muy de nuestra época y como que nos hemos hecho muy débiles, pero no, la ansiedad siempre ha existido, solo que la disfrazábamos porque creíamos que era ser un dramático y un exagerado. Pero de verdad, yo me despertaba en las mañanas en este trabajo y yo me sentía triste y que ahora entiendo que no era tristeza, era ansiedad. Recuerdo que hubo una emergencia nacional con uno de los últimos huracanes fuertes y... uno de los clientes era una telefónica y tuvimos que estar trabajando durante la noche para enviar los mensajes a los clientes, a los usuarios, medidas de seguridad, de emergencia. Y recuerdo que como a la 1 de la mañana dije, escribí en el chat, como, bueno, voy a dormir un rato porque de verdad que ya no aguanto. Y sí, ya la mayoría se habían ido a dormir y ya me estaban llamando a las 5 de la mañana. Y entonces me hicieron una amonestación porque no contesté el teléfono a las 5 de la mañana. Y claro, comprendo que era una situación grave, pero me dormí a la 1 y a las 5 todavía estaba dormida, me desperté a las 6. Y entonces yo decía, yo no sé si yo quiero esto, yo no sé si quiero trabajar aquí. Y sí, me sentía con ansiedad. O por ejemplo, si te sentís estancada. ¿Alguna vez has sentido que estás estancada en un puesto de brete?
Sí, me pasó. Y yo creo que esa es una de las decisiones más importantes que he tomado porque por un lado estaba mi familia, en ese caso mi hija, que estaba súper pequeñita y yo trabajaba en oficina, que me gustaba mucho lo que hacía, la verdad me gustaba mucho, pero sí sentía que pasaban las horas a veces como que no hacía mucho. O sea, como que se me pasaba el tiempo y yo decía, bueno, estos mismos objetivos o estas mismas metas puedo realizarlas con una flexibilidad de horario diferente, que yo creo que esa es una de las ventajas que tuvo la pandemia, ¿verdad? Demostrar que uno también, o sea, que los horarios de trabajo y los lugares de trabajo también se pueden modificar y uno puede llegar igual a cumplir los objetivos. En ese momento eso no existía y el teletrabajo no era tan común como ahora. Entonces, sí fue un poco difícil, fue una decisión difícil y yo creo que hay mucha gente que pasa por ahí porque en el mismo círculo donde yo estaba tenía muchas compañeras alrededor que también eran mamás y que se sentían igual pero estaban más resignadas, ¿verdad? Como a decir, bueno, es que esto es, no vamos a ser ni las primeras ni las últimas. O sea, es como que los hijos que crecen con mamás que trabajan tienen que acostumbrarse a no verlas durante todo el día, a que los manejen casi que a control remoto, a que otras personas, terceros, cuiden a los hijos. Entonces, creo que era una situación más de resignación. En mi caso, yo tuve la posibilidad, porque por eso te digo, o sea, no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, claro. Estoy clarísima, pero yo sí tuve la oportunidad de decir, bueno, no puedo ya sostener esto más y me voy a dedicar a mi hija.
¡Qué bendición!
Pero sí tenía gente a la par que no lo podía hacer, por las mismas razones que dijiste al principio, ¿verdad? Porque hay que pagar las cosas, porque no hay otra opción, porque, no sé, por las razones que sean. Ahora, sí creo que hay una parte, y más ahora en este momento donde el trabajo es como tan versátil, donde uno tiene que poner en una balanza y saber que el mundo no se va a terminar por tomar una decisión de estas, ¿verdad? Que hay vida más allá de ese trabajo que uno está haciendo, tal vez con un horario que no le permite realizar otras cosas o haciendo cosas que a uno de verdad no le gustan. Uh-huh. Entonces, es un poco difícil, yo sé, tomar la decisión, y se requiere también como de un círculo de apoyo, que total, como una guía o una luz que uno no siempre tiene, pero creo que sí, el riesgo es alto, pero lo que uno puede ganar es mucho, mucho más grande de lo que puede perder.
Sí, y esto pasa cuando también te enfrentas a un entorno laboral hostil o malo o grosero. Yo creo que nadie se ha salvado, o bueno, muy pocos se habrán salvado de llegar a un entorno laboral y que todo sea paz y amor. Es extraño cómo en la adultez ciertos comportamientos o patrones que vos pensás que son como dignos de la adolescencia o de la inmadurez se presentan, uh-huh, como los chismes, la serruchada de piso, que te sonríen, pero por detrás están hablando mal de vos, y es como, suave, no
sé. O que quieren tu puesto.
Sí, y es como, suave, no somos todos adultos, y si me contrataron a mí y vos estás vertiendo aquí también y ya tenés un puesto, porque ¿Cuál es tu necedad con desear el mío? Yo sí he estado en empresas donde he visto gente ceñida con alguien. Gente mala. Y sí, qué triste, porque todos al fin y al cabo estamos en el mismo barquito, en la misma empresa. Hay que remar hacia el mismo sitio para que todos tengamos un salario. Y ahí está siempre un necio, una necia que le encanta, que su vida debe ser tan apestosa. Y claro, y que les encanta estar viendo qué hace el compañero, yendo a acusarlo. O cosas así, yo digo.
O también, ¿sabes qué? Es muy triste ver gente trabajando con muchísimas capacidades para muchísimas cosas más, muchísimos talentos y otras aptitudes, estancadas tal vez en un puesto o en haciendo funciones que o no exigen más o simplemente, ser, ¿verdad? Como que son conformistas con lo que les tocó y tienen muchísimas otras capacidades que podrían, no sé, hacerlos crecer muchísimo más.
Además, uno de los riesgos de que seas el nuevo en una empresa, digamos, imagínate que ya luchaste contra todos los factores que te indicaban que tenías que irte del trabajo anterior y ya, y tomaste el valor y decís, bueno, me voy a arriesgar y voy a luchar y valiente, y llegas a una empresa y te joden. Es como, ahí viene el nuevo, ahí viene la nueva, y te empiezan a señalar. De hecho, hay un estudio que hizo LinkedIn en el 2020 que señala que alrededor del 37% de los trabajadores que participaron en esa investigación declararon que no sentían una conexión con sus compañeros. Imagínate, 37%, y un 31% de estos mismos encuestados no sentían empatía con sus líderes. Ser jefe es muy duro. La gente anhela ser jefe y yo voy a liderar el equipo y los voy a mandar a todos, y es una gran y pesada responsabilidad.
Bueno, ser jefe o ser líder, ¿verdad? Y ahí hay una diferencia.
Otro de los puntos para saber si deberías empezar a analizar si quieres cambiar de trabajo es si tus objetivos no corresponden con los de la empresa. Uh-huh. Y yo recuerdo en este trabajo que les cuento, que obviamente es mi mayor referencia, cuando decían, bueno, hoy, ¿por qué no se quedan trabajando hasta las 10 de la noche? Y pedimos pizza y cervezas. Y entonces yo me acuerdo que pensaba, ok, comprendo que queramos ser aquí un ambiente de compañerismo, cool, y ta, 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 pero porque yo quisiera quedarme hasta las 10 de la noche, digamos, me gustaría ir a ver a mis papás, a mi abuelita, no sé, si puedo salir a caminar un ratito, ver a mis amigos, vivir, lo que sea, ¿por qué? Y entonces ahí te das cuenta que lo que vos consideras parte de tu trabajo no coincide con lo que la empresa te está pidiendo. Y eso, en mi caso, que era algo muy light. Imagínate empresas donde haya acoso, donde obliguen a alguien a hacer cosas que no están dentro de sus deberes y tiene que cumplir, porque si no lo despiden. Esa es una muy mala señal y deberías prestar atención.
Sí, bueno, y todo cae en lo mismo, es un mismo círculo. Es analizar las diferentes aristas que hay y saber si uno en realidad está cómodo, está creciendo, que yo creo que es lo más importante, porque todos queremos siempre como evolucionar. No creo que alguien esté feliz en una sola posición y no moverse para ninguna parte.
Y que vale la pena recalcar que el no estar cómodo o no compartir los valores de una empresa no te hacen ser un empleado mediocre. Porque a veces es como, ¡ay! A mí me decían, bueno, pues qué irresponsable que no quieras quedarte hasta las 10 de la noche. Y yo decía, pero si mi hora de salida es a las 6. Entonces, eso siempre es complicado. Yo creo que un último punto en el que puedes poner sobre la mesa para saber si ya te está llamando el cambio es si te sentís agotado en plano físico y emocional. Porque a veces solo pensamos de, bueno, estoy cansado, sí, ansioso, ta, 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 pero empieza a pasar una facturita física, que ya te duele el cuello, que te duele la espalda, que ya no dormís bien, que estás con un estado anímico ahí muy, muy bajo, y entonces esto también tienes que contemplarlo.
Con solo que abras los ojos en la mañana y digas, qué pereza ir hoy a trabajar.
Eso es muy triste.
Con solo eso creo que es la señal más clara de que no estamos haciendo lo correcto. Ahora, esto no tiene que ver con, o bueno, sí tiene que ver con la decisión de cambiar de trabajo, de cambiar de profesión, de cambiar de lo que sea, o de moverse de donde uno no está cómodo. A veces no es uno el que toma la decisión, a veces la toman por uno. Entonces, si también nos estás escuchando y en algún momento tuviste ese episodio o estás pasando por un episodio, por ejemplo, que te despiden, que cierran la empresa, que lo que sea, a veces esas también son señales de que hay que moverse y de que hay que buscar otros horizontes, y tal vez ese no era el lugar. Entonces todo se toma como, ¿verdad?, como tomarlo de una forma de aprendizaje, y yo creo que le ha pasado también a la gente que tal vez se ha quejado mucho y no ha tenido el valor de renunciar por estas razones, ¿verdad?, por necesidad o por lo que sea, y de repente lo despiden y uno se muere. Entonces, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Y tal vez esa era la señal que uno estaba esperando para...
Dios, mándame una señal. Esa no era la que quería.
No, pero tal vez esa era la de verdad, o sea, la señal que uno estaba necesitando. Y hay mucha gente que le pasó, igual, repito, en pandemia, cerraron la empresa o los despidieron o lo que sea, y encontró un emprendimiento o un trabajo nuevo que de verdad se dio cuenta, pues, lo que estaba haciendo no era lo que quería hacer. O sea, bueno. O sea, encontraron su verdadero camino después de decisiones así tan drásticas. No es que tiene que pasar otra pandemia, ahora no la estoy llamando.
No la llamemos.
Pero son ejemplos de esos cambios que a veces necesitamos en la vida. Y así para la vida. Digo, para las relaciones, cuando hay que tomar decisiones.
Cuando te envalentonas en un área, a veces te ayuda para que agarres esa misma fuerza en otras. Te dimos las 5 señales para saber si debías cambiar de trabajo, pero ahora sí, ¿qué hay que tener en cuenta para cambiar de trabajo? Ya sabes qué es lo que te incomoda, pero antes de dar el paso, lo primero es cuestionar tu situación actual. Evidentemente tenés que pensar, soy feliz en mi trabajo actual, me siento realizado, ta, ta, ta. Pero luego de eso decir, ok, ¿qué depende de mí? Por ejemplo, una casa, vivo solo, o los hijos, estoy solo, o tengo pareja, o cuánto es el ingreso mensual a un hogar, hay 2 ingresos, hay solo uno, ¿cuántas personas depende de ese? También, muy bueno, y no creas que no mereces esto, es bueno visualizar tu trabajo ideal. Si vos decís, es que yo no soy bueno en nada, o no tengo estudios, o solo he trabajado, qué sé yo, en bodega, o no sé nada de nada de la vida, eso no importa.
O te gusta todo, como a mí, que me gustan demasiadas cosas, y a veces digo, no sé.
Más bien mejor. No, en serio, visualicen ese trabajo ideal, no se conformen con menos. Uno siempre puede soñar, y a veces esos sueños sí se materializan. Sí, y a lo mejor vos decís, no sé, a mí me encantaría poder dirigir, qué sé yo, una cafetería, o poder tener una cafetería. ¿Quién quita un quite que podés lograrlo? Entonces yo sí creo que luego de cuestionar tu situación actual, podés visualizar tu trabajo ideal. Y si lo pensás y dejas volar esos sueñitos, podés llegar a ellos.
Y constancia.
¿No? Sí.
Constancia es la clave.
Claro que sí. Luego ya tenés que pasar a la acción, porque una vez que sepas a dónde quieres llegar, te tenés que poner en marcha para lograrlo. Entonces ahí puedes buscar ofertas de trabajo que encajen en tu perfil. De hecho, le comentaba a Shirley que para los próximos episodios me gustaría tener a una reclutadora que nos hable de cómo, no solo qué buscan como currículum, sino también qué buscan muchas empresas en temas de carisma y de personalidad para poder encajar en una empresa, sea la que sea. Porque claro, a veces pensamos que un buen currículum para una empresa de tecnología, o si es una empresa en la que hablan inglés o de desarrollo, pero no, tu currículum es muy importante en cualquier área en la que bretees. Y entonces yo creo que puedes también tomar en cuenta esto de pasar a la acción, elaborar también tu cartita de presentación, entrenar tus habilidades y pensar qué puede ser lo mejor para vos dentro del ámbito laboral.
Y creo que hay algo muy importante, y es que uno nunca deja de aprender. Yo sé que se dice por todo lado y suena muy trillado, pero es cierto, uno no debería dejar de estudiar, no sé, lo que a uno le apasione o en lo que uno se esté dedicando, porque el mundo avanza y las cosas cambian y las tendencias cambian, y uno necesita también mantenerse capacitado.
Ahora que Shir dice esto de mantenerse estudiando, yo creo que es común que a veces nos encontramos con conocidos, allegados que, por ejemplo, no pudieron terminar el colegio, por A o por B, porque les costó mucho, porque tuvieron que trabajar, porque una enfermedad los apartó de los estudios básicos. Pero imagínate qué lindo que ahora con toda la información y el acceso a internet, podrías retomar eso y decir, pucha, si un muchacho tal vez de 17 años tuvo la capacidad de sacar al colegio, yo ahora con 40, 50, 60, pues podría. Entonces, el ministerio está al alcance de casi todas las personas.
Y internet, o sea, es una herramienta infalible y valiosísima, si se sabe aprovechar.
Ahí está todo. Entonces, si vos tenés un celular y tal vez no tenés tus estudios, créeme que podrías, como dice Shir, sacarle el provecho al internet, al celular, y ahí vas a encontrar toda la información que necesitas. Pero bueno, yo creo que podemos partir de este hecho y ya en el próximo episodio que tengamos a una voz experta. Ajá. Sobre cómo, y además, ¿qué es lo bueno? Porque, por ejemplo, hay maneras de cuando también tenés que renunciar de tu empresa actual. Uh-huh. Por ejemplo, siempre tenés que comunicar adecuada y abiertamente el cambio de brete. Uh-huh. Hay gente que nada más llega y no vuelve.
Tira la puerta.
Hacen abandono de trabajo.
Entonces, ay, no se vayan feo de los lugares.
Porque eso, la empresa nueva va a llamar a la anterior. Y va a preguntar.
Y no solo
qué pasó.
Eso, porque la vida da muchas vueltas y a veces uno llega a necesitar de esas personas que uno creyó que no iba a volver a ver en la vida. Uh-huh. Entonces, no es bueno irse de malas.
Y
de ningún
critiques.
Lugar. Y de ninguna relación.
Bueno, eso es cierto. Y no criticar la empresa que te dio trabajo. Sí. Aunque hayan sido unos cabrones, te hayan tratado mal. Todo eso igual se puede ir a denunciar al Ministerio de Trabajo. Pero porque de verdad que las empresas se comunican entre ellos y piden referencias de los colaboradores. Entonces, si te vas de boca grande, después te puede pasar la factura. Pero bueno, contanos en nuestras redes sociales, personales e incluso en la que tenemos para el programa, que es Tenemos que hablar en Instagram, sobre cómo te ha ido a vos en algún punto crucial para cambiar de trabajo o si estás pasando por esta situación, para que nos podamos apoyar aquí en la comunidad de nuestro podcast.
Y nos vamos a despedir con una frase muy bonita que dice: descubra cuál es su pasión y luego aprenda a hacer plata con eso.
La la, eso me gusta. Voy a descubrir cuál es mi pasión y les cuento.
Y hace
en
mucha
el
plata.
Próximo episodio. A facturar como Shakira y no a llorar.
Nos vamos. Bye. Chao.
Esto fue una producción de La Resortera y TD+.